Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino, Canta Claro, y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Los invitamos a subir la radio y a acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 10 de mayo de 2022. Se eleva a 35 cifra de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga. 8 heridos siguen en estado crítico. Vecinos de edificio afectado por explosión en el Hotel Saratoga no han sido evacuados. Tribunal desestima apelaciones de 11 manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. La periodista independiente Cintia de la Cantera denuncia acoso de la policía política castrista. La salud de sacerdote yoruba encarcelado por las protestas del 11 de julio se deteriora. Puede morirse allí preso, alerta su hermano. En Voces de Cuba, la geopolítica, elemento importante en la realidad internacional que Vladimir Putin intenta manipular a su favor. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día, Euronews. 3 periodistas asesinados en México en los últimos 5 días. Informadores critican falta de atención del gobierno de Manuel López Obrador. Deutsche Welle. En Colombia, las represalias de los narcotraficantes del Clan del Golfo por extradición de su cabecilla alias Otoniel han causado al menos 6 muertos. Mirada al mundo. Amplia cobertura de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Deutsche Welle. Rusia obligada a retroceder en sus pretensiones territoriales ante la heroica resistencia de Ucrania. France 24. La ONU dice que los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania son crímenes de guerra. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulga ley de préstamo de armas a Ucrania. Euronews. Rusia ataca Odessa con misiles durante la visita de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. France 24. El día de la victoria en Ucrania se vio ensombrecido por los bombardeos de los invasores rusos. Euronews. El secretario general de la ONU defiende la integridad territorial de Moldavia ante amenazas de agresión de Rusia. Euronews. Bong Bong Marcos, hijo del ex dictador Ferdinand Marcos, logra la presidencia de Filipinas con aplastante victoria electoral. AFP. Nuevas restricciones anti-COVID convierten a Pekín en una ciudad fantasma. Patrimonio. Mario de la Peña, en alas de la patria. Deportes. En el fútbol, Erling Haaland se unirá finalmente al Manchester City. En las grandes ligas, el cubano Néstor Cortés de los Yankees lanza un 0 hit, 0 carreras hasta la octava entrada. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La cifra de fallecidos por la explosión del día viernes en el Hotel Saratoga en La Habana se elevó el día lunes a 35, según el reporte del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. Cifra que se actualizó con los nombres de otras tres víctimas fatales. Uno de los fallecidos se encuentra en proceso de identificación, precisa el reporte. Los números varían a medida que los rescatistas hacen su labor, que han mantenido de forma casi ininterrumpida durante cerca de 72 horas. Según la web del sitio del régimen comunista Cuba Debate, desde las 10 de la mañana del día lunes hasta el mediodía se habrían encontrado 4 nuevos cuerpos en el lugar y se trabaja en su extracción. Javier Martínez Díaz, miembro del Buró Ejecutivo Provincial del Partido Comunista, había dicho más temprano que otras 4 personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron recuperados en la noche del domingo, eran trabajadores del hotel. Los cuerpos sin vida identificados el día lunes corresponden a Noy Guzmán Suárez, de 44 años, Rafael Viga Torres, de 50, y Liuyis Oquendo Díaz, de 34, todos residentes en la capital. El número de lesionados en el siniestro subió a 89, de ellos 20 permanecen hospitalizados. 8 de ellos en estado crítico y 34 pacientes recibieron ya el alta médica. De los hospitalizados, 5 son menores de edad, de los que 3 se encuentran en estado crítico. Uno es reportado de gravedad y otro de cuidado. Entre los adultos ingresados, 4 siguen en estado crítico, 5 de gravedad y 6 de cuidado, detalla el informe del régimen. Entre 12 y 13 personas seguirían atrapadas entre los escombros, de acuerdo con los reportes de familiares sobre los seres queridos desaparecidos, subrayan medios del régimen. El día lunes, los rescatistas lograron ingresar al área entre el hotel y el edificio de apartamentos ubicado en Prado 609, cuya estructura sufrió considerables daños por la explosión en el hotel. Entre tanto, y luego de esta clase de desastre, vecinos de algunos edificios aledaños al Hotel Saratoga en La Habana han sido evacuados hacia la Villa Panamericana, al este de la capital cubana, pero otros, como los residentes en Monte 12, permanecen en sus hogares pese a las afectaciones en la edificación. Abro comillas. Según tengo entendido, les van a reponer todos los daños y las pérdidas ocasionadas por la explosión que causó un derrumbe parcial en el Saratoga y los inmuebles aledaños, dijo Pedro Kiala, quien tiempo atrás residió en uno de esos edificios de apartamento. También han sido reubicados los niños de la Escuela Concepción Arenal, localizada frente al Hotel Saratoga, y cuyo edificio quedó muy afectado tras la explosión que sacudió el día viernes pasado a este hotel. Amaya Cuesta, madre de un menor que cursa el primer grado en esa escuela primaria, así lo dijo. Hoy fuimos a ver la escuela donde le tocó, la Mendive, los de primero y segundo grado. Los demás no sé dónde les toca, señaló. La prensa internacional contactó este día lunes con María Elena, vecina de Monte 12, a pocos metros del Hotel Saratoga, cuyo edificio no ha sido evacuado, aunque fue fuertemente impactado por la explosión del día viernes. El edificio no ha sido evacuado, pero ha sufrido. Se han rajado las paredes. La pared de mi baño se abrió hasta abajo. A la vecina de al lado se le cayó el cielo raso y le rompió la cabeza. Estamos en Monte 12, al doblar del Saratoga, relató. Según la vecina, la explosión se sintió tan fuerte y la gente gritando que ella pensó que el edificio se derrumbaría. Este edificio está muy malo. Yo dije, esto se viene para abajo. Pero no, aquí estamos, dijo. María Elena también confirmó que los vecinos que vivían en inmuebles aledaños al Saratoga ya fueron sacados de sus viviendas. Todo el mundo está en la Villa Panamericana y otras personas que no quisieron ir para allá están en un albergue por aquí cerca, afirmó. La vecina de Monte 12 señaló que individuos pertenecientes al régimen comunista se apersonaron el día lunes en las inmediaciones del hotel donde se encuentran los más afectados, pero a su edificio aún no han llegado. El régimen está trabajando ahí, en la esquina, pero nosotros vivimos arriba de un almacén que está inhabitable, y tampoco han ido ahí, donde viven personas que no tienen vivienda. María Elena dijo que los vecinos de su edificio tampoco han bajado a hablar con estos individuos del régimen comunista y que están tan traumatizados con lo que pasó que prefieren esperar a que los ayuden a reparar un poco sus apartamentos cuando terminen de ubicar a los que están más afectados. Y seguimos con informaciones de Cuba. El Tribunal Provincial de Artemisa, por supuesto un ente afecto al régimen comunista, mantuvo las sanciones contra 11 de los participantes en las manifestaciones sociales que dieron inicio el 11 de julio en San Antonio de los Baños, en un juicio concluido el día viernes. El tribunal dijo que no aceptaba la apelación porque estaba de acuerdo con las sanciones que había dictado el municipal. Así lamentó Judith María Ramírez, esposa de Miguel Díaz Sosa, quien no resultó favorecido con el recurso. El régimen comunista hará todo por castigar a los ciudadanos. Así lo hará siempre. Se trata además de Díaz Sosa, de Adrián Rodríguez Pereira, Ariel Pérez Montesino, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Denis Hernández Ramírez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Rolando Yusef Pérez Morera, Rosa Jani Millo Espinosa, Joel Díaz Hernández y Rolando López Rodríguez. La apelación es un proceso para subsanar errores jurídicos cometidos en el Tribunal de Primera Instancia del régimen. Por supuesto, no es la oportunidad de presentar nuevos elementos de prueba. Sin embargo, el régimen comunista dijo que estaba bien así, que no había habido ningún error, que no, que todo estaba bien y que eso era lo que tenían que cumplir. Al principio del primer juicio se regó la bola de que 6 muchachos iban a salir en libertad, como nos pusimos las madres, dice ella. Todas queríamos que fuera el de nosotros, pero son 17. El tiempo pasó, la primera sentencia bajó, a mi hija se le quedó en 6 años, lo mismo que le pidió la fiscalía. Llegó ahora el proceso de la apelación, una vista nueva, 3 días igual, relató a Disnubia Espinosa Machín, madre de Rosa Jani Millo. Se presentaron 11 muchachos a la vista, los otros no quisieron participar. 2 de los muchachos que no se presentaron a la apelación fueron soltados en correccional. Uno de ellos, Junier Claro La Guardia, y el otro fue Miguel Díaz Saldívar, explicó Espinosa Machín. A mi hija, ni un día. ¿Qué hizo mi hija? Lo mismo que hizo el pueblo entero, como se dijo allí. ¿Por qué está mi hija ahí? No lo sé todavía. ¿Por qué razón no le bajó ni un día? No lo sé. Muchos testigos fueron falsos. Hablaron lo que era y lo que no era. Muchas mentiras. El juicio se basó en lo siguiente. Iban caminando por la calle, gritando, gritaron, tomaron la posición de líder, siguieron gritando. Pero no creo que por no estar de acuerdo con este régimen, con las cosas tan absurdas que hace, tan corruptas que hace, le hayan dejado los 6 años. En la valoración de las pruebas, el tribunal del régimen comunista afirmó que los ya condenados gritaron ofensas contra el títere Miguel Díaz-Canel y contra los esbirros del régimen comunista. 6 de los manifestantes recibieron un cambio de medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento, pero siguen presos, por supuesto. Joan de la Cruz, Jordan Esteban Brook Amador, Cristian Reyes Pérez, Osdani Antonio Ricardo Aguilar, Junier Claro La Guardia y Miguel Díaz Saldívar. 4 o 5 de ellos salen del correccional, lo que no significa que estén libres, absolutamente no, van a cumplir pena, de otra manera el régimen ya se los impondrá, y todos los otros, mis amigos, siguen prisioneros, siguen castigados, siguen secuestrados por un régimen de oprobio, el régimen comunista, el régimen que no quiere la libertad, no quiere la paz y no quiere la justicia para Cuba. 63 años es lo mismo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿No es hora de cambiar? Claro que es hora de cambiar. Vámonos a la pausa. Regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al parecer, el destino de Erling Haaland ya está decidido. Distintas fuentes deportivas vienen diciendo desde el lunes que el Manchester City tiene previsto anunciar el fichaje del estelar jugador noruego en los próximos días. Según estos reportes, el equipo que dirige Pep Guardiola ya tiene un acuerdo con Haaland y está ultimando los detalles para que el todavía delantero del Borussia Dortmund pueda viajar a Manchester y cerrar definitivamente una operación que lleva meses de negociaciones. El Barcelona y sobre todo el Real Madrid también mostraron interés por Haaland en los últimos meses, pero el City siempre ha sido el favorito para ganar la carrera por sus servicios, dado el gran capital de que disponen los jeques del petróleo. El City recientemente dijo adiós a la Champions tras caer derrotado ante el Real Madrid en las semifinales, y en el club esperan que otra inversión multimillonaria sirva como salto para optar a todos los títulos la temporada que viene. La operación se estima se cerraría en torno a unos 350 millones de euros por cuatro temporadas. Haaland tiene 21 años y esta campaña ha jugado 23 partidos en la Bundesliga, anotando 21 goles dadas las lesiones que le han acompañado. Este capítulo de las lesiones es una incógnita en el futuro de este estelar jugador. Y nos vamos al béisbol. El cubano Néstor Cortés esculpió un juego sin hits hasta el octavo inning antes de permitir un sencillo de Eli White, y Anthony Rizzo remolcó con un doble la solitaria carrera en la parte baja de esa entrada para que los Yankees vencieran el lunes 1-0 a los Rangers de Texas y ganaran su sexta serie consecutiva. Cortés, un zurdo de 27 años, que cumplió su apertura 22 en Grandes Ligas y la sexta esta temporada, lanzó 7 y un tercio innings, la salida más larga de su carrera. Concedió 4 boletos y ponchó a 11. White, el noveno al bate de los Rangers, golpeó una recta y batió una línea floja a lo corto del jardín central para el último picheo de Cortés. Clay Holmes entró de relevo y forzó a Marco Semien con un roletazo para el doble play, y de esta forma terminó el inning y se llevó un inmerecido triunfo, su cuarto sin derrotas. Por los de New York, Aaron Judge dio un sencillo en el octavo ante el perdedor Brett Martin, y el inicialista Rizzo, con apenas 2 hits en sus últimos 31 turnos, conectó un doblete por la banda contraria para traer al plato la carrera de la victoria. El cerrador cubano Aroldis Chapman permitió un sencillo con 2 outs, pero luego completó la faena del noveno para su séptimo juego salvado. En este encuentro por los Rangers, los cubanos Adolis García de 4-0 y Andy Ibáñez de 3-0. Y en otros resultados del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 11 entradas, Guardianes vencieron a Medias Blancas 12-9. Orioles derrotaron a Reales 6-1, Atléticos a los Tigres 2-0 y Los Angelinos a los Reyes 11-3. En la Liga Nacional, Cascabeles vencieron a los Marlins 4-3, Piratas a Dodgers 5-1, Rojos a Cerveceros 10-5, Gigantes a los Rockies 8-5 y Cachorros a los Padres 6-0. En un partido de Interligas, Phillies vencieron a Marineros 9-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La periodista independiente cubana Cintia de la Cantera denunció el acoso al que ha estado sometida en los últimos meses por parte del agente Manuel de la seguridad del régimen comunista, encargado de reprimir también a otros reporteros en La Habana. Según contó en su Facebook, durante el último interrogatorio, el pasado 21 de abril, el primer teniente Manuel, así se llama el individuo, la presionó para que dijera públicamente que dejaría de ejercer el periodismo y ella se negó. De la Cantera fue interrogada por primera vez por el agente Manuel el 11 de febrero de este año que va corriendo en la estación policial de Zanja. Me comunicó que desde entonces cada vez que me llamen, quien estará ahí será él, el famoso agente Manuel. Es un joven licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Ese día en el interrogatorio en el que también estuvieron el capitán Ernesto y otro oficial que me presentaron como instructor de Villa Marista, me sancionaron administrativamente con una multa de 3.000 CUP, por el decreto ley 370, artículo 68, inciso I, denunció la reportera. En esa ocasión, la seguridad del régimen comunista amenazó a la periodista independiente con la posible apertura de un proceso penal en su contra con el antecedente de la multa. Manuel, dice ella, me dejó saber también que si las leyes nos gustan o no, eso es asunto nuestro. Son las leyes que están y ellos las aplicarán, añadió. El 8 de marzo, Día de la Mujer, el mismo agente le pidió que redactara a mano su renuncia al periodismo en la estación policial de Zapata y C. O sea, este individuo es el encargado de acosarla. De la Cantera denunció que sufre acoso, como les digo, del régimen cubano desde hace 2 años. En julio, septiembre y noviembre del año 2020, fue igualmente interrogada por varios oficiales de la seguridad del régimen comunista, entre ellos el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros periodistas independientes. Desde entonces, hace casi 2 años, las agresiones psicológicas contra la periodista y su pareja no han parado. No sé cuáles son las intenciones de la seguridad del régimen comunista con obligarme a hacer público que es mi intención dejar el periodismo, dice ella. Si desprestigiarme ante mis colegas o exponer que ellos tienen el monopolio de la fuerza, algo que ya sabemos que es así. Lo que sí me queda claro es que ellos, con tal de cumplir su objetivo, logran que otra periodista exponga y denuncie las arbitrariedades y agresiones psicológicas del régimen comunista, las violaciones a sus derechos humanos, dice ella, civiles y políticos que han ejercido contra mí y mi pareja en los 2 últimos años, agregó. Por último, la periodista cubana pidió a la sociedad civil, medios de prensa y organizaciones internacionales no normalizar la represión en la isla. Abro comillas. Cada día alguien es citado, interrogado, detenido, multado, encarcelado, impedido de salir o regresar a su país. No abandonen a las decenas de periodistas fuera y dentro de la isla que intentamos seguir contando esa parte de la historia que nos han negado, a pesar de toda la violencia que sufrimos y sufren nuestras familias, concluyó. Bueno, y una nota que no quiero dejar fuera antes de irnos a la pausa. Vean cómo vuela el tiempo, mis queridos amigos. La salud del sacerdote yoruba Loreto Hernández García se deteriora en prisión, alertaron familiares este día lunes. El religioso cumple 7 años de condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio en el municipio de Placetas por los presuntos delitos que le impone el régimen comunista de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Así lo dicen siempre. El sacerdote yoruba padece de diabetes y producto de esa enfermedad tiene los pies muy inflamados. Su salud se está deteriorando aún más y no hay medicamentos ni atención médica dentro de la prisión para él. Está caminando con mucha dificultad, casi arrastrándose, dijo Yoleisi Sánchez, que recibió una llamada telefónica del preso político desde el centro penitenciario. Yoleisi es su hermano, quien aseguró estar muy preocupado por el rumbo que está tomando la salud de su hermano y el deterioro progresivo que muestra. Él tiene 51 años de edad y si no se le ofrece atención médica que requiere, no tendrá una mejoría y puede morir ahí dentro, enfatizó. Mientras tanto, Dairon Hernández Pérez, el hijo menor del preso político y vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, está reclamando al régimen comunista cubano una licencia extrapenal para su padre ante el delicado estado de salud en el que actualmente se encuentra. Estaremos pendientes de la situación por la que está atravesando el sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández García. Ahora sí, nos vamos a la pausa, ya regresamos, hay mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
En las relaciones internacionales, una de las escuelas teóricas más importantes es la escuela de la geopolítica. Lo que dice la escuela de geopolítica es que la vida de una nación, el poder de una nación, se determina por su geografía, por el entorno territorial donde se mueve la etnia de esa nación. Y la proyección de esa geografía es lo que lleva a los choques o los acuerdos o las relaciones internacionales. La escuela de geopolítica nació en el Estado Mayor alemán de la preguerra y ha tenido mucho impacto en el centro de Europa, sobre todo en Rusia. Hoy por hoy, tanto Putin como el círculo inmediato a su alrededor son estudiosos y son adherentes al concepto, a la teoría de la geopolítica, empezando por el misterioso Alexander Dugin, filósofo y estratega de corte totalitario, que aparentemente es uno de los que tiene más acceso a Putin. Todo esto es importante porque Putin se mueve con jugadas geopolíticas y dentro de esa jugada geopolítica está el caso de Cuba y de Venezuela. Putin dijo en un discurso público reciente de que era imperativo para el Estado ruso un nuevo tratado Kennedy-Khrushchev que consolidara la existencia del régimen comunista en Cuba. Por supuesto, para Rusia, que está enfrentada a una proyección del poder de Occidente, del poder de la libertad en su frontera, le es importante poder contar con una extensión geopolítica a 90 millas de Estados Unidos, una de las partes más estratégicas de Sudamérica. Por eso es importante que nos unamos todos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, para rechazar este intento de Putin de aplicar en el hemisferio occidental la tesis de la geopolítica, porque en esa geopolítica se entienden los poderosos y pierden los pueblos pequeños, las naciones emergentes que están luchando por su libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
3 periodistas asesinados en México en los últimos 5 días. Varias decenas de informadores se manifestaron este lunes en Ciudad de México ante la permanente violencia contra la prensa. La periodista de la Agencia Estatal de Noticias, Adriana Urrea, echa en falta el apoyo del gobierno mexicano.
¡Justicia! ¡Justicia! Es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas, porque desde que asesinaron a los primeros periodistas en enero, exigimos a las autoridades que nos dieran respuesta, mejores medidas de protección, y desde esos compañeros hasta hoy, que ya es el mes de mayo, no vemos que paren.
La manifestación estaba convocada en principio para protestar por el asesinato el 5 de mayo de Luis Enrique Ramírez en Culiacán. Una vez en la Plaza del Ángel de la Independencia, tuvieron noticia de otros dos periodistas más muertos a tiros horas antes. La directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Johanna García en el municipio de Cosoleacaque, en Veracruz.
Me siento dolida cada...
Para Griselda Triana, viuda del periodista asesinado Javier Valdez, se trata de atentados permanentes.
Los crímenes contra quienes ejercen la libertad de expresión se siguen dando prácticamente todos los días.
En lo que va de año ha sido asesinado una media de un periodista cada 15 días. Los informadores concentrados señalaron que los ataques verbales casi diarios del presidente Andrés Manuel López Obrador generan aún mayor vulnerabilidad para la prensa. Según la organización Artículo 19, desde que el presidente López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, se han contabilizado 35 asesinatos de periodistas, 11 de ellos en lo que va de año.
Latinoamérica al día.
En Colombia siguen las afectaciones del Clan del Golfo luego de más de 4 días de acciones violentas en más de 70 municipios y 10 departamentos del país. El paro armado de la principal banda criminal de Colombia comenzó el jueves pasado en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, un día antes. Y el paro armado ha dejado hasta el momento a 6 muertos y 180 vehículos atacados, la mayoría de ellos incinerados, y ha buscado restringir el comercio, el desplazamiento de los vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con atacar a quienes transiten por las vías. El gobierno de Iván Duque asegura que conseguirá combatir a la estructura criminal y que ha detenido hasta ahora unas 92 personas, entre ellos al segundo cabecilla de la organización. Y queremos naturalmente ampliar esta situación con el corresponsal de OHL en Bogotá, Johan Ramírez. Johan, saludos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Se da acaso un poco la ola de violencia en Colombia?
Pues la situación es de relativa normalidad, Jenny, y digo esto porque si bien ese paro armado fue levantado y algunas regiones retomaron el ritmo normal del comercio, de la vida cotidiana, también es cierto que en horas del mediodía fue atacada una caravana de la fuerza pública, una caravana que iba desde Medellín hasta Uramita, y el propósito era la fuerza pública iba a acompañar una caravana de vehículos que transportaban comercio, ciudadanos, para cubrir esta ruta, y la información que tenemos es que en horas del mediodía, cuando ya la fuerza pública regresaba sola hacia Medellín, en ese momento fue atacado. Hubo una explosión y se habría reportado un soldado y un policía fallecidos, muertos a causa de este ataque, y al menos 4 uniformados más que habrían resultado heridos. De modo que, pues la situación, por eso te decía, de relativa normalidad, si bien el paro se levantó, estas situaciones hacen dudar a la población de que realmente la situación haya vuelto a la normalidad. Esto luego de que el Clan del Golfo y estas otras organizaciones criminales generadoras de violencia hayan afirmado que van a continuar otras acciones, esto en represalia a la extradición de alias Otoniel la semana pasada, Jenny.
¿Evidencia esto acaso la situación, lo que estamos viendo en Colombia, el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Iván Duque, y a todo esto también cómo se cuelan estos hechos en la campaña electoral?
Pues Jenny, el gobierno de Iván Duque presenta esto como una muestra de que ha logrado controlar una vez más una situación irregular, un paro armado. Es decir, el Ministerio de la Defensa presentaba unas cifras recientemente hablando de que a pesar de ese paro armado se lograron movilizar 72 mil toneladas de mercancía en las carreteras del país, que se acompañaron unas 200 caravanas para justamente garantizar la movilización de esa mercancía, y que habría unos 200 integrantes del Clan del Golfo que habrían sido detenidos, sometidos o neutralizados. Son las palabras que utiliza el Ministerio de la Defensa, de modo que plantea esto como una muestra de su superioridad sobre estas organizaciones criminales. Sin embargo, lo cierto es que hubo unos 11 municipios afectados, cientos de miles de ciudadanos confinados y un saldo de unos 180 vehículos incinerados, además de 6 ciudadanos muertos en estos últimos 4 días. Que el paro armado haya sido decretado, ejecutado por el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales muestra que tienen mucho poder. Si la semana pasada hubo un mensaje importante por parte de la fuerza pública con la extradición de Otoniel, esta semana estas organizaciones criminales son las que envían un mensaje contundente a la población y al gobierno nacional. tienen un control importante en estas zonas del interior de Colombia, Jenny.
Muchas gracias, Johan Ramírez en Bogotá.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Rusia se vio obligada a retroceder en sus pretensiones territoriales. El objetivo de Moscú era tomar el control de la capital Kiev cuando comenzó la invasión a Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, la resistencia a la que se enfrentaron las fuerzas invasoras tomó a muchos por sorpresa. Ya a principios de abril, miles de soldados rusos habían retrocedido tras la frontera a territorio ruso y la vecina Bielorrusia. Pequeñas ciudades como Makariv, al oeste de Kiev, han quedado en ruinas. Pero pareciera que con la llegada de la primavera y la retirada de los rusos, algo de normalidad ha vuelto a la vida cotidiana. Cada día hay más evidencias de los crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas. Autoridades ucranianas y grupos de derechos humanos aseguran que cientos de civiles fueron maltratados y asesinados. Por supuesto que el gobierno y los militares rusos han cometido crímenes horribles, crímenes de guerra, y van a rendir cuentas por eso. Luego del fracaso de la toma de Kiev, Rusia ha intensificado sus ataques en el Donbass, al este de Ucrania, una región industrial donde los separatistas prorrusos llevan luchando 8 años contra las fuerzas ucranianas. El comandante en jefe de la defensa ucraniana dijo que una contraofensiva podría comenzar a alejar a las fuerzas rusas de las ciudades claves. Si esto sucediera, sería un nuevo golpe duro para las ambiciones territoriales de Vladimir Putin sobre Ucrania.
Apartamentos, hospitales y edificios de oficinas. Los sitios civiles en Ucrania han sido objetivo de incesantes ataques del Kremlin, como esta escuela bombardeada en el este del país el pasado sábado.
Ayer, en el pueblo de Bilogorivka, en la región de Lugansk, una bomba rusa mató a 60 civiles. Se estaban refugiando del bombardeo en el edificio de una escuela ordinaria, que fue atacada por la aviación rusa.
Ni siquiera las infraestructuras esenciales, como hospitales, se han librado de los bombardeos del Kremlin. El 9 de marzo, las fuerzas rusas atacaron este centro materno-infantil en Mariupol durante un alto el fuego, reduciendo sus paredes a escombros.
WHO has now verified.
La OMS ha verificado ya 200 ataques contra instalaciones sanitarias en Ucrania desde el inicio de la guerra. Estos ataques deben cesar. Los centros sanitarios nunca deben ser un objetivo.
Desde entonces, las fuerzas rusas han atacado de forma recurrente las zonas civiles. El 16 de marzo, los ataques aéreos cayeron sobre los ucranianos en las calles de Chernihiv, mientras hacían una fila para comprar pan. Ese mismo día, en Mariupol, una bomba destruyó un teatro que albergaba a miles de personas que buscaban refugio. El último informe oficial apunta a más de 600 víctimas. En las afueras de Kiev, una escena de máximo desprecio por la vida de los civiles. Una masacre en la ciudad de Bucha, que dejó más de 400 cadáveres, según un informe provisional.
La ley revive un programa de la era de la Segunda Guerra Mundial, que permitió a Estados Unidos prestar o arrendar equipo militar a sus aliados para combatir a Hitler. Este lunes, el presidente Biden firmó la ley que dispone las mismas condiciones para Ucrania y otros países europeos.
Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante para apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en la lucha para defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin.
Promulgada la iniciativa, queda pendiente de discusión otro proyecto de ley. Se trata de una propuesta de la Casa Blanca para destinar 33.000 millones de dólares adicionales a Ucrania, con más de la mitad destinado a equipo de defensa. Tanto Washington como otras economías del Grupo de los Siete acordaron el domingo incrementar la presión contra Rusia y eliminar gradualmente la dependencia energética apuntando al quiebre económico de Moscú. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones. Así lo detalló la portavoz de la Casa Blanca.
Restricciones adicionales sobre una amplia gama de insumos y productos como excavadoras y motores industriales que Putin necesita para su ejército, y sanciones a los grandes ejecutivos de los bancos más grandes de Rusia y los oficiales militares rusos.
El gobierno ruso, por su parte, descarta abandonar sus acciones bélicas. Así lo expresó el mandatario ruso este lunes al conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Jorge Agobián, Voz de América.
Coincidiendo con el Día de Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha viajado a Odessa, el gran puerto ucraniano sobre el Mar Negro, desde donde ha enviado un mensaje de ánimo y apoyo al pueblo ucraniano. En un momento de la visita, Michel tuvo que buscar refugio debido a un bombardeo ruso con misiles contra la ciudad. El Kremlin quiere ejecutar vuestro espíritu de libertad y democracia, pero estoy totalmente convencido de que nunca tendrá éxito. Queridos amigos ucranianos, he venido a Odessa en el Día de Europa con un mensaje simple. No estáis solos, estamos con vosotros. Sobre el terreno, este lunes han tenido lugar duros enfrentamientos alrededor de Rubjine y Bilogorivka en Lugansk. En esta misma provincia oriental, el ejército ruso ha alcanzado la segunda mayor refinería de Ucrania, donde según fuentes locales se ha desatado un incendio. Pese al tradicional informe de éxitos militares del portavoz del Ministerio de Defensa ruso, lo cierto es que las fuerzas rusas solo controlan totalmente una ciudad importante de Ucrania, Jersón, en el sur, y han tenido que revisar sus objetivos a la baja, endureciendo la ofensiva sobre el este y el sur del país. También se están topando con una contraofensiva ucraniana en torno a Kharkov, la segunda urbe de Ucrania. Los últimos civiles evacuados el pasado fin de semana de la acería de Azovstal en Mariupol han sido refugiados en tiendas de campaña. Cuentan que las condiciones en la planta se habían vuelto terribles. La ciudad de Mariupol, devastada por los bombardeos, está prácticamente bajo control ruso, pero aún se mantiene el reducto de resistencia en Azovstal.
Normalmente es un momento de orgullo en los antiguos países soviéticos, pero este año el Día de la Victoria en Ucrania está empañado por la invasión por parte de Rusia. Los ucranianos ven paralelismos entre la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con los enfrentamientos actuales en su país.
Debido a los recientes acontecimientos, creo que ahora nadie celebrará el 9 de mayo. Tendremos nuestro propio Día de la Victoria, cuando Ucrania y toda la comunidad mundial ganen a Rusia. Y ese será nuestro verdadero Día de la Victoria.
Kiev comenzó a distanciarse de los aspectos del Día de la Victoria al estilo soviético hace más de una década. Primero sustituyendo el título preferido por Moscú de la Gran Guerra Patriótica por el Día de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Rusia, el 9 de mayo sigue siendo una fiesta nacional en Ucrania, pero desde 2015 el país celebra los actos conmemorativos un día antes, acercándose a las convenciones europeas.
El 8 de mayo está ahora más cerca de mí, porque quiero estar junto al mundo civilizado. Y ahora acabamos de decidir poner flores en el Día del Recuerdo.
Aunque los ucranianos intentaron celebrar el 8 de mayo, el día se vio ensombrecido por la guerra en curso. En la capital y en otras zonas se suspendieron concentraciones y actos por el riesgo de bombardeos rusos. La inteligencia ucraniana alegó que Moscú planeaba celebrar parte de su desfile clave del Día de la Victoria en la ciudad asediada de Mariupol.
Guterres defiende la integridad territorial de Moldavia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mostró su preocupación en Moldavia por las consecuencias que podría tener la escalada de la guerra de Rusia contra Ucrania. Las calificó de demasiado aterradoras para contemplarlas. La visita del jefe de la ONU a Moldavia se produce tras una serie de pequeños atentados que han sacudido la región separatista prorrusa de Transnistria. Moldavia está en primera línea de la preservación, la paz y la estabilidad en el mundo. Con la guerra tan cerca y con las divisiones que hay ahora, mi esperanza es que haya un claro sentido de la responsabilidad de todos los actores. Hoy la República de Moldavia se enfrenta a la acumulación de crisis sin precedentes como la crisis pandémica, la crisis energética, la inflación y la reorientación del comercio. Pero a pesar de los desafíos, les aseguro que la República de Moldavia está encaminándose por la ruta del desarrollo, la democracia y la integración europea. Uno de los principales retos proviene del territorio moldavo de Transnistria, franja bajo el control de las autoridades separatistas desde la guerra de 1992. Rusia tiene unos 1.500 soldados desplegados en la región escindida, destacados formalmente como fuerzas de paz. Moldavia, junto con Bulgaria, los países más pobres de Europa, ha acogido proporcionalmente el mayor número de refugiados ucranianos en relación con su población, que no llega a los 3 millones de habitantes, algo que ha tenido un efecto devastador en su economía.
Bombón Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, logra una victoria histórica y aplastante en las elecciones presidenciales celebradas este lunes en Filipinas. Marcos, de 64 años, ha sumado más de 30,5 millones de votos y dobla en papeletas a su más próxima perseguidora, Leni Robredo, con 14,5 millones de votos. La única candidata mujer y quien en 2016 venció a Bombón Marcos en su lucha por la vicepresidencia, pidió a sus seguidores no sucumbir ante la derrota. Este triunfo supone la vuelta al poder de la familia Marcos y la primera victoria con mayoría absoluta desde que el patriarca fue expulsado del poder en 1986, tras una revolución popular pacífica que acabó con el régimen déspota y corrupto. A pesar de su caída en desgracia, los Marcos regresaron del exilio en los 90, tras el fallecimiento del dictador en Hawái, y fueron recuperando poco a poco su poder político.
Pekín convertida en una ciudad fantasma. Millones de habitantes trabajaron desde casa el lunes después de que las autoridades reforzaran las medidas contra el coronavirus en línea con su política de cero COVID. Además, las autoridades limitaron estrictamente el acceso a los servicios no esenciales en el distrito de Chaoyang, el más dinámico y poblado de la capital china de 22 millones de habitantes. Por otra parte, se exigirán test anti-COVID de menos de 48 horas para entrar en los lugares públicos, como por ejemplo en los supermercados, así como en los edificios de oficinas. Después de Shanghái, la ciudad más poblada del país confinada desde principios de abril, Pekín se encuentra desde hace una semana bajo restricciones de desplazamientos y muchos lugares públicos están cerrados. La capital china anunció el lunes 49 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En Shanghái, la cifra de contagios diarios se situó el lunes por debajo de los 4.000, después de haber superado los 25.000 a finales de abril. Según datos oficiales, el actual brote epidémico causó la muerte a más de 500 personas en esa ciudad. En total, China ha registrado oficialmente unos 5.000 decesos debido al virus desde el inicio de la pandemia y se enfrenta desde hace dos meses al peor brote epidémico desde inicios de 2020.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Tiempo en este recuento informativo para nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Mario de la Peña, en Alas de la Patria.
Mario Manuel de la Peña nació el 28 de diciembre de 1971 en Weehawken, New Jersey, en el seno de una familia de exiliados cubanos. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, su devoción a Cuba lo acompañó siempre. Mario fue un miembro activo de la parroquia de Santa Ágata en Miami y desde temprana edad descubrió su deseo de convertirse en piloto.
Desde los 10 años he querido volar aviones comerciales y desde los 15 he perseguido activamente ese sueño.
Con 21 años, Mario recibió su diploma de asociado en ciencia en tecnología y pilotaje profesional del Miami-Dade Community College y se certificó como mecánico de fuselaje, instructor de vuelo y piloto comercial para aeronaves de motor sencillo o múltiple. A los 24 años de edad, se unió como piloto voluntario a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Llegó a participar en un total de 95 vuelos de búsqueda y rescate de balseros cubanos y llevar suministros a refugiados cubanos en las Bahamas. En 1995, Mario de la Peña ingresó al Directorio Democrático Cubano y participó en programas de radio transmitidos a la isla. También tomó parte de la Operación Boitel, viajando en 1995 a Centroamérica para informar de la realidad de Cuba. Después de realizar estudios sobre la resistencia cívica no violenta, había expresado:
la no violencia no es un instrumento de conveniencia, sino una forma de vida en la que uno tiene que creer.
El 24 de febrero de 1996, mientras pilotaba en aguas internacionales una avioneta civil de Hermanos al Rescate, Mario fue criminalmente derribado por aviones de combate del régimen castrista que ese día asesinaron además a otros tres cubanos: Armando Alejandre, que volaba con él, y Carlos Costa y Pablo Morales, quienes viajaban en otra avioneta de la organización. Mario de la Peña nos dejó un hermoso legado de una vida dedicada al servicio desinteresado de sus semejantes en el más alto sentido humano y cristiano. Su pensamiento lo refleja fielmente esta frase suya:
mi único enemigo es la injusticia.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Nadie podía pensar que aquello podía caerse así, en cuestión de segundos y sin previo aviso. Se preparaban para la gran fiesta de renovación tras muchos años de estar allí, impresionante en su aparente fortaleza y en su historia de resistencia ante tormentas y malas circunstancias en el transcurso de los años. Y ya tú ves, en menos que canta un gallo, se vino abajo y se hizo pedazos. Solamente unos días antes, los que estaban dentro y los que vivían afuera miraban la formidable estructura y creían en su buena construcción y en la capacidad de los que cuidaban de ella para preservarla, y le auguraban muchos años más de inconmovible presencia. Tenía, desde luego, su lado oscuro. Aunque era del pueblo, el pueblo no podía disfrutar de lo que la obra ofrecía. Era solo para extranjeros y privilegiados. Pero a pesar de la reprobación que esto generaba, su propia insolencia era vista por muchos como prueba de su poderío. Pero cuando menos esperaba, en medio de la rutina de un día tras otro día, cayó al suelo como un castillo de naipes, porque así son las cosas de la vida. Solamente los que están arriba se pueden caer. Cualquiera se cae. Y llega el momento de que hasta los que se burlan de los que están abajo caen a sus pies en medio del estruendo. Por eso, amigo mío, no te dejes impresionar cuando te digan: esto no se cae más nunca. Pues la experiencia demuestra que no importa cuán fuerte aparente ser una estructura, aquí cualquiera se cae. Cualquier cosa se cae. Sí, señor.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a reunir mañana bien puntuales. Así es que, por favor, cuídese mucho y mañana aquí todos nuevamente en Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya ya.
Resuelven todos los días.
We'll be right back.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.